is what we call the not yet, but it also presents the current state of God's people, and that is the already. That's the already, but not yet, that we have been seeing. Ahora, como se recordarán, en la primera mitad del capítulo, vimos cómo la nueva creación, el nuevo cielo y la nueva tierra, nos señala a la futura glorificación de la iglesia de Cristo. Eso es lo que se conoce como el todavía no. Pero también nos señala al presente o al estado presente del pueblo de Dios, y a eso se le conoce como el ya. Ese es el ya y el todavía no. And one of the already and not yet realities that John saw in his vision, we saw that last week, is the new Jerusalem descending from heaven. You remember that for sure. Y una de estas realidades bajo esta categoría de ya, pero todavía no, que Juan vio en su visión, como usted seguramente se recuerde, es la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Now, in this second half of the chapter, and extending to the next chapter, chapter 22, that's what becomes the main focus of John's vision, the new Jerusalem of God. Ahora, en la segunda mitad de este capítulo, y extendiéndose hacia el capítulo siguiente, el capítulo 22, esto es lo que se convierte en el enfoque principal de la visión de Juan, la nueva Jerusalén de Dios. And as we will see, the glorious images in John's vision continue to point us to the present state of the church, but also to the future consummation of all things when Christ comes again. Y como vamos a ver, estas gloriosas imágenes que Juan ve en su visión continúan señalándonos al estado presente de la iglesia, pero también a la consumación futura de todas las cosas cuando Cristo vuelva nuevamente. Our passage today is Revelation chapter 21, verses 9 through 27. Nuestro pasaje de hoy es Apocalipsis 21, versículos 9 al 27. But before we continue, we are going to come before the Lord in prayer. Pero antes de continuar, vamos a venir delante del Señor en oración. Father, we thank you for your precious, perfect word. Padre, te damos gracias por tu preciosa y perfecta palabra. We hunger for your word. We need your word. Tenemos hambre de tu palabra. Necesitamos tu palabra. Help me, Lord, as I preach your word today, to do so filled with your spirit, Lord, guided by you, oh God. Ayúdame, Señor, al predicar esta palabra hoy, a hacerlo lleno de tu Espíritu Santo, guiado por ti, Señor. Help me, Lord, and sustain me as I preach your word today. Ayúdame, Señor, y sosténme mientras predico tu palabra hoy. And please, Lord, bless your people, all of us, as we listen to do so, Lord, attentively, Lord, with our ears, with our hearts, Lord, with our souls. Ayúdanos, Señor, a todo tu pueblo a oír tu palabra hoy atentamente con nuestros oídos, corazones y almas, Señor. Speak to us, oh God. Háblanos, Señor. Work in us, Holy Spirit. Obra en nosotros, Espíritu Santo. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. So as our passage begins, John gives us a very important detail about the vision that he's about to describe, and that's where we want to begin in verse 9. Entonces, al comenzar nuestro pasaje, Juan nos da un detalle muy importante acerca de la visión que está a punto de describir, y es ahí donde queremos empezar, en el versículo 9. And it says, "Then came one of the seven angels who had seven bowls full of the seven last plagues and spoke to me, saying, 'Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb.'" Y dice el versículo 9, "Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas y habló conmigo diciendo, 'Ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero.'" So here in verse 9, John is making a correlation, a connection to a previous vision here in Revelation. Entonces, aquí en el versículo 9, Juan está haciendo una correlación, una conexión a una visión previa en el libro de Apocalipsis. Look with me at chapter 17, verse 1. Vea conmigo a capítulo 17, versículo 1. There, John wrote, "Then one of the seven angels who had the seven bowls came and said to me, 'Come, I will show you the judgment of the great prostitute who is seated on many waters.'" Y uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y habló conmigo diciendo, "Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas." So, notice the contrast that connects these two visions. Entonces, fíjese en el contraste que conecta a estas dos visiones. In the first vision, in chapter 17, one of the angels, who had the seven bowls of God's wrath, called John to come and witness the judgment of the old covenant bride, the great prostitute. And in the second vision here in our passage, one of the angels who had the seven bowls of God's wrath, perhaps the same angel, called John to come and witness the glory of the new covenant bride, the church of Christ. En la primera visión, en el capítulo 17, uno de los ángeles que tenía las siete copas, o una de las siete copas de la ira de Dios, le llama a Juan para que sea testigo del juicio de la esposa del antiguo pacto, la gran ramera. Y en la segunda visión que vemos aquí en nuestro pasaje, uno de los ángeles que tenía las siete copas de la ira de Dios, quizás el mismo ángel, llama a Juan para que venga y sea testigo de la gloria de la esposa del nuevo pacto, la iglesia de Cristo. Now, as you may remember, the great prostitute of chapter 17 is the city of Jerusalem, which represents adulterous old covenant Israel. Whereas the bride of the Lamb, here in verse 9, is the new covenant church, or the new Jerusalem, as John explains it in the next verse, verse 10. Ahora, como se recordará usted, la gran ramera del capítulo 17 es la ciudad de Jerusalén, la cual representa a la adúltera Israel del antiguo pacto. Mientras que la esposa del Cordero, aquí en el versículo 9 de nuestro pasaje, es la iglesia del nuevo pacto, o la nueva Jerusalén, como Juan la llama en el siguiente versículo, el versículo 10. So from the beginning of our passage, John is very clear that the holy city descending from heaven, the new Jerusalem, is not a literal city, but rather a symbol that represents God's new covenant people. Entonces, desde el principio de nuestro pasaje, Juan está muy claro en dejarnos saber que esta ciudad santa que desciende del cielo, la Nueva Jerusalén, no es una ciudad literal, sino un símbolo que representa al pueblo de Dios del nuevo pacto. And listen, that matters a lot because it impacts the conclusions that we reach. Y escúchame bien, esto importa porque impacta las conclusiones a las cuales nosotros llegamos. For example, remember the Spanish chorus, the Spanish song called Jerusalén, qué bonita eres, or in English, Jerusalem, how beautiful you are. Por ejemplo, recuérdense de ese corito que cantábamos, Jerusalén, qué bonita eres. The song is a song of anticipation. Anticipation of the future city where believers will dwell in eternity. That's what the song talks about. Esta canción es una canción de expectativa, de esperanza en esa ciudad futuro, dice la canción, donde los creyentes vivirán en la eternidad. Do you remember the lyrics of that song? ¿Se recuerdan de, some of you are singing it, I see you. ¿Se recuerdan de la letra de esa canción? Algunos las veo cantando, les veo las cabecitas moviéndose ya. The song said, la canción decía, Jerusalem, Jerusalem, how beautiful you are. Streets of gold, a sea of crystal. It is in those streets that I'm going to be walking. Streets of gold and the sea of crystal. La canción decía, Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Now, I admit that is a beautiful and even catchy song to sing, but it wrongly concludes that the New Jerusalem in Revelation is a literal city with a literal sea of glass and literal streets of gold, when in fact, those things are spiritual descriptions of the New Covenant Church. Ahora, admito que es una canción bonita para cantar, una canción hasta se puede decir pegajosa para cantar, pero es una canción que concluye erróneamente que la Nueva Jerusalén de Apocalipsis es una ciudad de manera literal, con calles literales de oro, con un mar literal de cristal, cuando la verdad es que estas descripciones estas son descripciones espirituales, no literales, descripciones de la iglesia del nuevo pacto. Now, our passage affirms this conclusion about the New Jerusalem, and that's what I want to show you today. Ahora, nuestro pasaje de hoy afirma esta conclusión sobre la Nueva Jerusalén, y es lo que quiero mostrarles la mañana de hoy. And to do this, I'm going to be presenting four arguments from our passage that demonstrate that the New Jerusalem here in John's vision is not a literal city in the future, but rather the spiritual city that Abraham was looking forward to, the city that has foundations whose designer and builder is God. Hebrews 11:10. Entonces, lo que voy a hacer es voy a presentarles, hermanos, cuatro argumentos de nuestro pasaje para demostrarle que la Nueva Jerusalén, aquí en la visión de Juan, no es una ciudad literal en el futuro, sino que es la ciudad espiritual que Abraham estaba esperando, la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. And the first argument from our passage that I want to present to you is the angel's own words. Y el primer argumento que quiero yo presentarle de nuestro pasaje son las palabras del ángel. This argument is very clear and obvious, and I already mentioned it just moments ago. Este argumento es claro, es obvio, y lo acabo de mencionar hace unos momentos. We look at verse 9. The angel tells John that he's going to show him the bride, the wife of the Lamb, and then proceeds to show him the New Jerusalem. Si ve al versículo 9, el ángel le dice a Juan que le va a mostrar ¿qué? A la esposa, a la novia, a la esposa del Cordero. Y luego, ¿qué es lo que hace el ángel? Procede a mostrarle la Nueva Jerusalén. So from the beginning of our passage, it is established that the New Jerusalem is not a literal city, but a symbol that represents the church, the bride of Christ. Entonces, desde el principio de nuestro pasaje, está establecido que la Nueva Jerusalén no es una ciudad de manera literal, sino un símbolo que representa a la iglesia, a la esposa de Cristo. The second argument is the dimensions of the city. El segundo argumento son las dimensiones de la ciudad. Look with me beginning at verse 15. Vea conmigo comenzando en el versículo 15. And the one who spoke with me had a measuring rod of gold to measure the city and its gates and walls. The city lies four square. Its length is the same as its width. And he measured the city with his rod 12,000 stadia. Its length and width and height are equal. He also measured its wall 144 cubits by human measurement, which is also an angel's measurement. Comenzando en el versículo 15, dice, y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad estaba asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. Y midió su muro 144 codos, según medida humana, que es también de ángel. So notice the dimensions of the city, 12,000 stadia, and then the dimensions of the wall around the city, 144 cubits. Entonces, fíjese ahí en las dimensiones, las medidas de la ciudad, 12,000 estadios, y las dimensiones del muro alrededor de la ciudad, 144 codos. Both of those numbers are multiples of 12. And that is very important. Ambos de esos números son múltiplos de 12, que es algo muy importante. So 12,000 and 144 are multiples of 12. 12,144 son múltiplos de 12, que es un detalle importante. As Brother Jaime mentioned in Sunday school last week, we don't want to make too much of numbers in the Bible and then start getting into weird things like numerology. However, we must recognize that numbers do matter a lot in Scripture. Como el hermano Jaime mencionó en la escuela dominical el domingo pasado, no queremos hacer mucho de los números en la Biblia y luego empezar a ver todo como de maneras raras, como por la numerología. Sin embargo, sí reconocemos que los números en la Biblia importan, y importan mucho. And when it comes to the number 12, it is a number that is generally connected to the people of God, like the 12 tribes of Israel or the 12 apostles. Y cuando hablamos del número 12, usualmente tiene una conexión, generalmente tiene una conexión con el pueblo de Dios. Por ejemplo, las 12 tribus de Israel o los 12 apóstoles. And then when we find multiples of 12 in Scripture, like that 144,000 in Revelation 7, or here in the dimensions of the city, in our passage, we can see that symbolism is being employed. Y luego, cuando encontramos múltiplos de 12 en la Biblia, por ejemplo, los 144,000 en Apocalipsis 7, o las dimensiones de la ciudad y el muro aquí en nuestro pasaje, vemos que se está empleando el simbolismo. So, the number 12 is an important number in Scripture and how it relates to the people of God and how it can be used symbolically when multiples of that number, of number 12, are used. Entonces, el número 12 es un número importante en la Biblia en cómo se conecta generalmente al pueblo de Dios y en cómo sus múltiplos se usa de manera simbólica. So when we look at the dimensions of the New Jerusalem, we have to immediately recognize the symbolism behind those numbers and not automatically assume that these are literal measurements. Entonces, cuando se nos dice las dimensiones de la Nueva Jerusalén, tenemos que empezar reconociendo el simbolismo detrás de estos números y no asumir inmediatamente que se nos está dando medidas literales. Now, to put those numbers in perspective, 12,000 stadia is almost 1,500 miles, and 144 cubits is about 216 feet. So that's a big city with a big wall around it. Para poner estos números en perspectiva, 12,000 estadios es más o menos como 1,500 millas, y 144 codos es casi 216 pies. Entonces, una ciudad gigantesca con un muro bastante grande también. Now, if you're familiar with ancient history, not just biblical ancient history, but all ancient history, you know that what kept a city safe was its wall. Think of Jericho, right? Ahora, si usted está familiarizado con la historia de la antigüedad, no solo bíblica, pero la historia de la antigüedad en general, usted sabe que lo que mantenía a una ciudad segura eran sus muros. Piensen, por ejemplo, en Jericó. So John's vision is not just describing the New Jerusalem as a great city, but as a safe city. Entonces, en esta visión de Juan, no se está describiendo a la Nueva Jerusalén simplemente como una gran ciudad, pero como una ciudad segura. And as you can imagine, that must have been very reassuring for John's original audience, not only because they knew the importance of walls, but because they were under the constant threat of their enemies, the Jews, Rome, and the devil. Y como podrá imaginarse, estas palabras debieron haber sido bastante reconfortantes para la audiencia original de Juan. No solo porque ellos entendían la importancia de los muros en una ciudad, pero porque estaban bajo el constante acoso y ataque de sus enemigos, los judíos, los romanos y el diablo. So this picture of a great city with huge walls gave the original audience a sense of safety. There is safety in the New Jerusalem. Entonces, esta audiencia original, al ver esta descripción de una gran ciudad con grandes muros, era para darles ese confort, esa seguridad de seguridad. En la Nueva Jerusalén hay seguridad. Now, notice one more thing about the dimensions of the New Jerusalem. Ahora, fíjese en una cosa más en cuanto a las dimensiones de la Nueva Jerusalén. John tells us that the length, the width, and the height are equal. Juan nos dice que el ancho, el largo, y también la altura de la ciudad son de medidas iguales. In other words, the New Jerusalem is in the shape of a cube, and its height surpasses the Earth's atmosphere, if you take that literally, of course. Entonces, lo que Juan nos está diciendo aquí es que la Nueva Jerusalén tiene forma de cubo. Y si tomáramos estas medidas literales, esta Nueva Jerusalén sobrepasaría la atmósfera de la Tierra por su altura. Now, at first it seems strange to describe the holy city, the New Jerusalem, as a cube. Ahora, al principio pareciera un poco extraño describir a la Ciudad Santa, a la Nueva Jerusalén, como un cubo. But remember that this is a symbolic city and not a literal city. Pero recordemos que esta no es una ciudad literal, sino una ciudad simbólica. Furthermore, and this is very important, the shape of the New Jerusalem is meant to mirror the shape of the Holy of Holies in the Old Covenant Temple of God, which was also shaped as a cube. Además de eso, y esto es bien importante, la forma de la Nueva Jerusalén, la forma de cubo, estaba diseñada en la visión aquí para reflejar la forma que tenía el lugar santísimo en el templo de Dios del Antiguo Pacto. Porque el lugar santísimo, se recordarán, también tenía las dimensiones en forma de cubo. Su largo, su ancho, su alto eran de iguales medidas. And that takes us to the third argument that I want to present to you today. And that is the glory of the city. That is the glory of the New Jerusalem. Y eso nos lleva al tercer argumento que quiero presentarles hoy. La gloria de la ciudad, la gloria de la Nueva Jerusalén. You see, it's not just the shape of the city that points us to the Holy of Holies, but also its glory. That is the glory of the city. Porque fíjese que no solo es la forma de cubo de la Nueva Jerusalén que nos señala el lugar santísimo, pero también la gloria en la Nueva Jerusalén nos señala al lugar santísimo. Look with me at verses 10 and 11 here in our passage. Vea conmigo a los versículos 10 y 11 en nuestro pasaje. And he carried me away in the spirit to a great high mountain and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God, having the glory of God, its radiance like a most rare jewel, like a jasper clear as crystal. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. The glory of the New Jerusalem is further described in verses 18 through 21. I'm not going to read those, but they're there in your passage. But the epicenter of the radiance and splendor of the holy city is what we see here in verse 11. This is it. This is the main idea of the glory of the New Jerusalem, and it is that the glory of God fills the city. Ahora, la gloria de la Nueva Jerusalén se describe a más detalle en los versículos 18 al 21, que no los voy a leer, pero los tiene ahí, obviamente, su Biblia. Pero el epicentro del brillo y esplendor de la ciudad santa es lo que se nos dice aquí en el versículo 11, que la gloria de Dios llena a la Nueva Jerusalén. Ese es el punto principal de la gloria de la Nueva Jerusalén, que la gloria de Dios es la que la llena. In fact, listen to what John writes in verses 22 and 23 here in our passage. De hecho, escuche lo que Juan escribe en los versículos 22 y 23 aquí en nuestro pasaje. And I saw no temple in the city, for its temple is the Lord God, the Almighty, and the Lamb. And the city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and its lamp is the Lamb. Y yo no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Now, do you remember the encounter between Jesus and the Samaritan woman? ¿Se recuerdan del encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana? In John 4:20, we read that the woman asked the Lord about the true place of worship, or the right, correct place of worship. Where do you worship God? In Samaria or in Jerusalem? En Juan 4:20 vemos que la mujer samaritana le pregunta al Señor, ¿dónde es donde es el lugar que se debe adorar? ¿Se debe adorar en Samaria o se debe adorar en Jerusalén? And this is what Jesus answered. Y eso es lo que Jesús respondió. The hour is coming and now is here and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. La hora viene, dijo Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. What Jesus was saying to the woman is that in the new covenant, worship was not going to be confined to a physical city or a physical temple, because true worship is spiritual in nature. Lo que Jesús le decía a la mujer samaritana es que en el nuevo pacto, la adoración no iba a estar confinada, restringida a una ciudad física o a un templo físico, porque la adoración verdadera es espiritual en su naturaleza. That is, in fact, what was prophesied by the prophet Haggai when he declared, "The latter glory of this house shall be greater than the former." Eso es, de hecho, lo que se profetizó a través del profeta Ageo cuando declaró, "La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera." Because you see, the house of God in the new covenant is not a temple made by man, but rather the people of God as the sanctuary of God inhabited by the Spirit of God. Porque tenemos que entender, hermanos, que en el nuevo pacto, la casa de Dios no es un templo hecho por el hombre, sino es el pueblo de Dios como santuario de Dios en donde habita el Espíritu de Dios. And that is why Peter says this to believers. You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Y es por eso que Pedro les dice a los creyentes, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. So it is clear that the New Jerusalem that John sees here in our passage is not a literal city, but rather the Church of Christ. Entonces está bien claro que la Nueva Jerusalén que Juan ve aquí en nuestro pasaje no es una ciudad literal, sino que está viendo a la iglesia de Cristo. And the reason why the New Jerusalem has no physical temple to house the glory of God is because in the New Covenant, God's glory fills His people, much like the glory of God filled the Holy of Holies in the Old Covenant Temple. Y la razón por la cual en la Nueva Jerusalén no hay un templo físico para hospedar la gloria de Dios es porque en el Nuevo Pacto la gloria de Dios llena a su pueblo así como llenaba el lugar santísimo en el templo del Antiguo Pacto. And think about this. Think about the fact that the Holy of Holies was a dark place. Y piensa en esto, piensa en el hecho de que el lugar santísimo era un lugar oscuro. See, outside of the Holy of Holies, in the holy place, that's where you had the lampstand, the menorah, which priests were commanded to keep it burning regularly. Porque fíjese que era en el lugar santo, afuera del lugar santísimo, donde se encontraba el candelabro, la menorah, la cual tenían en los sacerdotes, no sé si se recuerdan, tenían que mantenerla encendida constantemente. However, there was a thick veil that separated the holy place from the most holy place, or the Holy of Holies, which means that no light could enter the Holy of Holies and illuminate it. Pero recuérdense que había un velo grueso que separaba al lugar santo del lugar santísimo. Entonces, esta luz de esta menorá, de este candelabro, no podía ni siquiera entrar, penetrar, iluminar al lugar santísimo. So the only light in the Holy of Holies, the only light that you ever had in the most holy place, in the Holy of Holies, was the radiance of the glory of God. The radiance of the Shekinah glory of God. That was the only light you had in the Holy of Holies. Entonces, hermanos, esto significa que el único resplandor, la única gloria, el único brillo que había dentro del lugar santísimo era la Shekinah de Dios, la gloria de Dios que estaba ahí adentro. So, now think about what John is saying here in our passage. Entonces, con eso en mente, piense en lo que Juan está diciendo aquí en nuestro pasaje. He writes that in the New Jerusalem, there is no need for sun or moon to shine on it. Why? Because the glory of God gives it light. Because Jesus, the Lamb of God, is the lamp that illuminates the holiness, or the Holy of Holies, which again is a reflection of what we see here in this New Jerusalem. Aquí Juan nos dice que en la Nueva Jerusalén no hay necesidad de sol o de luna que la iluminen. ¿Por qué? Porque es la gloria de Dios mismo que da luz y que ilumina. Porque Jesús mismo es la lámpara que ilumina a la Nueva Jerusalén. So as you can see, John's vision is not about a future cube-shaped city that extends to space with no sun, no moon, crystal sea, streets of gold. No. The New Jerusalem is the people of God, described as a sanctuary of God, where the glory of God is dwelling. Entonces, como puede ver, la visión de Juan no está hablando de una ciudad en el futuro, en forma de cubo, que se extiende al espacio, donde no hay luna, donde no hay sol, donde hay un mar de cristal y calles de oro. No. La Nueva Jerusalén es el pueblo de Dios, descrito como un santuario de Dios, donde habita la gloria de Dios. And again, the reason why the New Jerusalem needs no menorah, no light to illuminate it, or no sun or moon, is because of the splendor and the radiance of the glory of God that illuminates it. Entonces, nuevamente, haciendo esa comparación con el menorá del Antiguo Testamento, la Nueva Jerusalén no necesita menorá, no necesita lámpara, candelabro, que traiga luz, porque Cristo mismo, dice el pasaje, es la lámpara, la lumbrera, que ilumina con su esplendor y gloria a su pueblo. Now, this, of course, is a present reality. Right now, what John described here is a present reality because the Lord Jesus, through his Holy Spirit, fills every believer with his glory, right? But as you already know, there's also a future consummation of this because when Christ returns, then we will see him face to face and be with him for all eternity. Entonces, esto, mis hermanos, que acabamos de ver, lo que Juan está describiendo aquí, es una realidad presente, porque el Señor Jesucristo en el presente, a través de su Espíritu, llena a cada creyente con su gloria. Pero también entendemos que hay una consumación futura de esto, porque cuando Cristo regrese, vamos a verlo por fin cara a cara y estar con Él por toda la eternidad. Now, the fourth and final argument that I want to present to you today is the names in the New Jerusalem. Ahora, el último argumento que quiero presentarle, el cuarto y último argumento que quiero presentarle el día de hoy es los nombres en la Nueva Jerusalén. Look with me, please, at verses 12 through 14. Vea conmigo, por favor, a los versículos 12 al 14. John tells us that the New Jerusalem had a great high wall with 12 gates, and at the gates, 12 angels. And on the gates, the names of the 12 tribes of the son of Israel were inscribed. On the east, 3 gates. And on the north, 3 gates. On the south, 3 gates. And on the west, 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations, and on them were the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. Nos dice Juan aquí que la Nueva Jerusalén tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas habían nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Now listen to this. One of the most important distinctives of the New Covenant is that it is not a covenant with a particular nation or ethnic group. The covenant of grace extends to all nations. And that is why Jesus declared, "For God so loved the world," not just the Jews, but the world, "that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life." Hermanos, una de las distintivas más importantes del Nuevo Pacto es que el Nuevo Pacto no es un pacto con una nación en particular o con un grupo étnico en particular. El pacto de la gracia se extiende a todas las naciones, y es por eso que Jesús declaró que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Or as Paul explains, the gospel of Jesus Christ is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. O como Juan, perdón, como Pablo explica, el Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Now, notice how John observes that the gates of the New Jerusalem have the names of each of the tribes of Israel, and that they are divided, 3 gates on the east, 3 on the north, 3 on the south, and 3 on the west. Ahora, fíjese cómo Juan observa que las puertas de la Nueva Jerusalén tienen inscritas en ellas los nombres de cada tribu de Israel y que están divididas en 4 partes. 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. And now I want you to listen to what Jesus said about entering the kingdom of God, which is analogous with saying entering the New Jerusalem. Ahora quiero que escuchen lo que Jesús dijo acerca de entrar al reino de Dios, que es análogo con decir entrar a la Nueva Jerusalén. Luke 13:24. "Strive to enter through the narrow door, for many, I tell you, will seek to enter it and will not be able." And then verse 29, he says, "And people will come from east and west and from north and south and recline at the table in the kingdom of God." Es lo que dijo Juan en cuanto a entrar al reino de Dios o la Nueva Jerusalén. Lucas 13:24. "Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán." Y luego el versículo 29. "Y vendrán del oriente o del este, y del occidente u oeste, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios." So although the door to enter the kingdom of God is narrow, its gates are open to the entire world, welcoming Jews and Gentiles to come from the east and the west, the north and the south. Entonces, aunque la puerta para entrar al reino de Dios es angosta, sus puertas sí están abiertas para todo el mundo, dándole la bienvenida a judíos y gentiles que vengan del norte, del sur, del este, o del oeste. That is what John affirms here in our passage when he writes that by the light of Jesus will the nations walk and the kings of the earth will bring their glory into it, and its gates will never be shut by day and there will be no night there. They will bring into it the glory and the honor of the nations. Y es lo que nos dice Juan aquí en nuestro pasaje cuando escribe que las naciones andarán a su luz, la luz de Cristo, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. In other words, church, Jesus is the light of the world, a light to all the nations. En otras palabras, iglesia, Cristo es la luz del mundo, la luz para todas las naciones. Now, let me mention one more observation regarding the names in the New Jerusalem. Ahora, quiero hacer una observación más en cuanto a los nombres en la Nueva Jerusalén. The names of the 12 tribes of Israel, written on the 12 gates, remind us that access to the kingdom was given to the Jew first, then the Gentile, while the names of the 12 apostles written on the 12 foundations remind us what the Apostle Paul told the church in Ephesus, a church that, remember, was predominantly Gentile, when he said to them, "For through him," that is, through Christ, "we both," that is, Jews and Gentiles, "have access in one spirit to the Father. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure is being joined together and grows into a holy temple in the Lord." Hermanos, los nombres de las 12 tribus de Israel que están inscritos en las 12 puertas de la Nueva Jerusalén nos recuerda que el acceso al reino se les dio primero a los judíos, luego a los gentiles. Mientras que los nombres de los 12 apóstoles escritos en los cimientos de la Nueva Jerusalén nos recuerda lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso, que recuérdense que era una iglesia predominantemente gentil, cuando les dijo que por medio de él, es decir, de Cristo, los unos y los otros, es decir, los judíos y los gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento o cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. So if you are in Christ today, you are part of the new Jerusalem of God, the holy city that is filled with the glory of God. Entonces, si usted está en Cristo el día de hoy, usted es parte de la nueva Jerusalén, la santa ciudad que está llena de la gloria de Dios. In other words, the New Jerusalem is not a future city where believers will dwell in, but the present reality of the kingdom of God for all of God's people. Entonces, la Nueva Jerusalén no es una ciudad futura en donde los creyentes habitarán, sino es la realidad presente del reino de Dios para todo el pueblo de Dios. However, God's kingdom has not yet reached its consummation. That will take place when Christ comes again to judge the world and to glorify his church. Sin embargo, el reino de Dios no ha llegado todavía a su consumación, a su finalización. Eso se llevará a cabo cuando Cristo regrese nuevamente a juzgar al mundo y a glorificar a su iglesia. But until that day, the gates to enter the kingdom remain open to the world, to anyone who trusts in Jesus. Pero hasta ese día, las puertas del reino permanecen abiertas al mundo para que todo mundo que confíe en Cristo entre. But I want you to pay attention to what John writes about the New Jerusalem in the last verse of our passage. Pero quiero ahora que preste atención a lo que Juan escribe en el último versículo de nuestro pasaje acerca de la Nueva Jerusalén. Verse 27, versículo 27. "But nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's Book of Life. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la Biblia, del Cordero, perdón, de la vida del Cordero." So listen. The message of the gospel is a message of love and grace and mercy and salvation, but it is also a call to repentance and persevering faith. Entonces, Hermanos, entendamos que el mensaje del Evangelio sí es un mensaje de amor y de misericordia y de gracia y de salvación, pero también es un llamado al arrepentimiento y a la fe que persevera.
Scripture is clear. Sinners are saved by grace alone, through faith in Christ. But Scripture also tells us that true saving faith can only exist in a person who has been born again. And it is this new birth, this conversion, that always, always, always produces repentance in the heart of the sinner.
La Escritura está muy clara, hermanos. Los pecadores son salvos solamente por la gracia y a través de la fe en Cristo. Pero la palabra de Dios también nos dice que la fe salvífica, verdadera, solamente puede existir en una persona que ha nacido de nuevo. Y este nuevo nacimiento, esta conversión, siempre, siempre, siempre produce arrepentimiento en el corazón del pecador.
The truth is that there are many who profess to be Christians, but who have never repented of their sins or bowed down to the lordship of Christ. And sadly, it is on the final day of judgment that they will realize that their names were never written in the book of life, because their faith was a false faith, a dead faith, without works and without repentance.
Ahora, la verdad es que hay muchos que profesan ser cristianos, pero que nunca en realidad se han arrepentido de sus pecados o se han postrado al señorío de Cristo. Y tristemente, va a ser en el día del juicio final donde se van a dar cuenta que sus nombres jamás estuvieron inscritos en el libro de la vida, porque su fe era una fe falsa, una fe muerta, sin obras, sin arrepentimiento.
And what about you?
¿Y qué tal usted?
Is your faith in Christ a radical reality that has transformed you from the inside out?
¿Es su fe en Cristo una realidad radical que lo ha transformado de adentro hacia afuera?
Do you know that you have been born again and that your profession of faith is genuine?
¿Sabe usted que ha nacido de nuevo y que su profesión de fe es genuina?
And as we often say from the pulpit, if you don't know the answer to these questions, please speak to us after the service.
Y como siempre decimos desde el púlpito, si es que no sabe la respuesta a esas preguntas, por favor hable con alguien, con alguno de nosotros después del servicio.
Now, as I close, I just want to mention one last thing. So just please give me a few more minutes of your time, because I think this is very important and very relevant right now.
Ahora, al concluir, quiero mencionar una cosa más, entonces le pido que me dé unos minutos más de su tiempo, porque pienso que esto es muy importante y muy relevante ahora mismo.
In the beginning, I mentioned how coming to the wrong conclusions or interpretations of Scripture can lead us into errors, like singing songs that take the symbols in Revelation literally.
Al principio mencioné cómo llegar a las conclusiones o interpretaciones equivocadas en cuanto a la Biblia nos puede llevar a errores como cantar canciones que toman literalmente los símbolos de Apocalipsis.
Now, the example I gave of the song about the New Jerusalem is honestly a very innocent one, and there's really not much harm done by singing that song.
Ahora, el ejemplo que le di de la canción Jerusalén, qué bonita eres, es un ejemplo muy inocente, porque la realidad es que no hay daño mayor que se cometa cantando ese corito.
However, we must be very careful because a bad interpretation of the Bible can lead us to bigger and even dangerous errors.
Pero sí tenemos que tener cuidado porque una interpretación errada de la Biblia puede llevarnos a errores más grandes e incluso errores muy peligrosos.
For example, this week, a well-known American politician who claims to be a Christian was interviewed and asked regarding the current conflict between Israel and Iran.
Por ejemplo, esta semana, a un político muy conocido se le entrevistó y se le preguntó, un político que, por cierto, dice ser cristiano, eso es importante, se le entrevistó y se le preguntó en cuanto al conflicto entre Israel e Irán.
Now, this politician defended his firm and I will say blind allegiance to Israel using the Bible. That's how he defended his position.
Ahora este político defendió su lealtad firme y hasta ciega, diría yo, a Israel. La defendió usando la Biblia. When asked about why he always defends and supports Israel, this was his answer. Cuando se le preguntó que por qué está siempre bien parado, firme con Israel, apoyando a Israel, esta fue su respuesta. He said, as a Christian growing up in Sunday school, I was taught from the Bible that those who bless Israel will be blessed, and those who curse Israel will be cursed. I want to be on the blessing side of things. La respuesta de él fue, como cristiano creciendo en la escuela dominical, a mí se me enseñó de la Biblia que aquellos que bendicen a Israel serán bendecidos, y los que maldicen a Israel serán maldecidos. Yo quiero estar en el lado de la bendición, fue lo que dijo. Now, as you probably know, what this politician was trying to quote is, and trying is the key word there, is Genesis 12:3, where the Lord told Abraham, I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. Ahora, quizás saben ya ustedes que la cita bíblica que esta persona, este político, trató de citar fue Génesis 12:3, donde el Señor le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Now, it isn't only this politician. There are many pastors and churches calling Christians in these last few days to stand with Israel, even demanding that our nation must fight alongside of Israel and that Christians support that. Why? Because the Bible says so. That's what they say. The Bible says that we have to do that. Ahora, no solo es este político. Hay pastores, iglesias que están llamando al que los cristianos estén apoyando a Israel y demandando que nuestra nación se huya a Israel en guerra. ¿Por qué? Pues porque la Biblia lo dice, es el argumento que están dando. Now, I hope you can see that this is way more dangerous than just a song. This is about using the Bible to justify war, to justify death and destruction. Ahora, espero que usted pueda ver que esto es mucho más peligroso que una canción. Esto se trata de usar la Biblia para justificar la guerra, para justificar la muerte y la destrucción de un prójimo. And let me be clear. This is not a political or a military opinion that I'm giving. What I'm saying is that the blind support of the nation of Israel and the Zionist agenda is the result of not interpreting the Bible right. The blind support of the nation of Israel and the Zionist agenda is the direct result of not interpreting the Bible rightly. Ahora, no estoy dando ni opinión política ni militar, pero lo que quiero decir es que este apoyo a ciegas de la nación de Israel y la agenda sionista es el resultado directo de no interpretar la Biblia correctamente. Church, we need to understand that the nation of Israel of the Old Covenant is not the nation of Israel that exists today. Iglesia, tenemos que entender que la nación de Israel del Antiguo Testamento no es la nación de Israel que existe hoy. We need to understand that Old Covenant Israel became an apostate nation who rejected their Messiah and was judged by God in 70 AD. Tenemos que entender que el Israel del Antiguo Pacto se convirtió en una nación apóstata que rechazó a su Mesías y fue juzgada por Dios en el año 70. Listen, the current nation of Israel is not the people of God. It is a nation, very secular nation, like all nations, with no special significance in God's agenda. Hermanos, escuchen bien. La nación de Israel del día de hoy no es el pueblo de Dios. Es una nación secular, como todas las naciones del mundo, sin un significado o importancia especial en la agenda de Dios. The people of God today is the new covenant people, the church of Christ, Jews and Gentiles that follow the Messiah of God. El pueblo de Dios, el día de hoy, hermanos, es el pueblo del nuevo pacto, la iglesia del Señor Jesús, judíos y gentiles que siguen al Mesías de Dios. Furthermore, we need to understand that Genesis 12:3 is not a call for us to stand with the nation of Israel. Además de eso, tenemos que entender que Génesis 12:3 no es un llamado a la iglesia a apoyar a Israel. Listen to what Paul wrote to the Galatians regarding the promises God made to Abraham. Quiero que escuche lo que Pablo le dijo a los Gálatas en cuanto a las promesas que Dios le dio a Abraham. Galatians 3:16, Gálatas 3:16. Now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say and to his offsprings, referring to many, but referring to one, and to your offspring, who is Christ. Ahora bien, les dice Pablo a los Gálatas en Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. So church, contrary to what dispensationalism teaches, and this bad interpretation of the Bible that has led to Zionism, is dispensationalism. We love our dispensational brothers, but it is dispensationalism what has led to this. And contrary to what dispensationalism teaches, that the nation of Israel continues to have a central focus in God's agenda because the Jews are still old promises that were given to them under the old covenant. That's what they say. The scriptures teach the opposite. The scriptures actually reveal that the epicenter of God's promises and redemptive agenda is Christ. Y contrario, hermanos, a lo que enseña el dispensacionalismo, porque esa es la raíz del sionismo de lo que estamos viendo, contrario a lo que ellos enseñan, que la nación de Israel continúa teniendo un papel central en la agenda de Dios, porque a los judíos todavía se les debe promesas hechas en el antiguo pacto que no se les dio, contrario a eso, la Escritura nos revela que el epicentro de las promesas de Dios y de la agenda redentora de Dios es Cristo. So even the promises given to Abraham in the Old Covenant find their ultimate fulfillment in Abraham's offspring. Not offsprings, not the people that descended from him, but offspring who is Christ. Not the present nation of Israel, not a future nation of Israel, but Christ and his church. Entonces, y aún las promesas que se le dio a Abraham en el antiguo pacto tienen su cumplimiento final en Cristo, que es la descendencia de Abraham. No descendencias, no un Israel moderno, no un Israel futuro, no los judíos, Cristo, descendencia y por ende su iglesia. So Genesis 12:3 is not about blindly supporting the nation of Israel. It is about the new covenant people of God. Entonces, Génesis 12:3 no nos manda a apoyar ciegamente a Israel, nos habla del nuevo pacto y del pueblo del nuevo pacto. What God promised Abraham was an offspring that would bring blessing to the world, to Jews and Gentiles. Lo que Dios le prometió a Abraham fue una descendencia que bendeciría a todo el mundo, judíos y gentiles. And all who believe in Jesus, who is Abraham's offspring, will be blessed. But all who reject Jesus, the Messiah, will be cursed and condemned, which is in fact what happened in AD 70 with the nation of Israel. Y todos los que creen en Cristo, la descendencia de Abraham, serán bendecidos. Pero los que rechacen al Mesías de Dios serán condenados, serán maldecidos. Y de hecho fue lo que ocurrió a la nación de Israel en el año 70. So if anyone tries to pressure you into blindly supporting the current state of Israel and uses the Bible, just know how dangerous that is and reject that from the get-go, church. Entonces, si alguien trata de presionarle, apoyar a Israel en lo que está pasando, y le dice, la Biblia, tiene que rechazar eso desde el principio. Eso es tan peligroso, hermanos, tan peligroso. And it is my hope that this series of Revelation is helping you understand and interpret the scriptures correctly, recognizing the centrality of Christ and the supremacy and superiority of the new covenant over the old covenant. y es mi esperanza, mi deseo que esta serie en Apocalipsis le esté ayudando a entender y a interpretar la Biblia correctamente, reconociendo la centralidad de Cristo y la supremacía y superioridad del nuevo pacto por encima del antiguo pacto. And how amazing that those of us who are in Christ get to be part of God's new Jerusalem and get to savor a foretaste of the glory and blessedness that will be fully revealed when our Lord comes again. Y qué maravilloso que los que estamos en Cristo podemos ya ser parte de la nueva Jerusalén de Dios y saborear ese anticipo a la gloria y la bienaventuraza que será revelada completamente cuando nuestro Señor regrese. Vamos a orar. Let us pray. Father, thank you so much for your word. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Thank you for sending us your son, Jesus, the Messiah, to establish a new covenant with a new undeserving people, Lord, a covenant of grace to save sinners like us. Y gracias por enviar a tu Hijo, el Mesías, Señor, para establecer un nuevo pacto con pecadores inmerecedores como nosotros. Thank you for saving us. Gracias por salvarnos. Please give your church wisdom and discernment to not be taken advantage, to not be deceived by wrong and dangerous interpretations of your holy word, Lord, and potentially lead us to sin against you and sin against our neighbor. Te pedimos que des sabiduría y discernimiento a tu pueblo, a tu iglesia, para no dejarnos engañar de interpretaciones erróneas de tu palabra y llevarnos a pecar en contra de ti, Señor, o en contra de nuestro prójimo, Señor. Help us, oh God. Ayúdanos, Señor. Lead us always. Dirígenos siempre. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amén.